Bienvenidos a las Píldoras Críticas. Estas son una serie de programas diarios que esperamos que os sirvan como medicina para la larga y tediosa cuarentena. En estos programas repasaremos trasfondo, perfiles, listas y relatos, pero intentando no sobrepasar los 15 minutos de duración. Porque si estás escuchando esto, sois parte de la resistencia y no, no estáis solos. Bienvenidos a Hora Crítica. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos a una nueva píldora crítica. Como veis, estamos empezando a explayar un poquito más las píldoras porque esto se acaba, señores. Ya lo indicamos en nuestro programa regular. Hemos aprovechado un poco el fin de semana de tomarnos un descanso después de la píldora de Gutiérrez, que ha sido una píldora especialmente larga que hemos hecho valer por cuatro, porque es una hora de píldora. Y bueno, básicamente, ahora retomaremos y acabaremos en la 50, siendo esta la 44. O sea que quedan ya una semanita de píldoras. Es una pena, ha sido muy, muy interesante hacer esto, pero bueno, entenderéis que es un trabajo bastante arduo y bastante tedioso. El ir recopilar, el buscar temas diferentes, sin la participación de la gente esto hubiese sido totalmente imposible. Ya haremos la última píldora algo más de agradecimientos, pero llegados a este punto y ya encarando la recta final, pues habría que decir esto un poquito. Pero bueno, esta píldora, lo que voy a hacer, como habéis visto en el título, pone que es organización de eventos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es importante, que quiero yo en este caso y que se ha comentado en los últimos días en algunos grupos por temas, es el tema de no tanto cómo organizar un evento, no, esto no es un decálogo de organizar eventos, ni muchísimo menos, sino lo que pretende es poner de relieve ante la gente que acude a los eventos cuál es el trabajo del organizador de eventos. En este caso yo, como organizador del European Infinity Challenge, y como, bueno, de haber sido Warcore durante 5, 6, 7 años, no sé, desde que empezó el sistema Warcore, y mucho antes ya haber organizado bastantes eventos grandes con presencia del staff, etcétera, lo que he decidido es hacer una píldora y comentar un poquito cuáles son esos cuatro puntos, las cuatro cosas que hay que tener en cuenta y para que la gente entienda qué trabajo lleva el organizar un evento. Digo evento de una forma muy genérica, pero en realidad me estoy refiriendo a torneos principalmente. Dentro del torneo, pues, asume liga, asume presentaciones, asume demos a jugadores, es decir, todo lo que organizaría un organizador de eventos. Ahora conocidos como Warcore, antes no eran Warcore, y hay gente que sigue haciendo ese trabajo o hace ese trabajo sin ser ni siquiera Warcore, sin estar dentro del programa Warcore de Infinity. Y esto no solo vale para Infinity, sino vale para todos los Wargames y para muchísimas cosas, pero nos vamos a centrar en Wargames para no irnos mucho por las ramas. Cuando tú vas a organizar un evento, hay muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta. Principalmente todas, pero vamos, la fecha es importante porque si estás en un club o estás, que ahora hablaremos del espacio, estás en un club o estás tienes que intentar no pisarte con otros, porque nadie tiene un espacio solo para él, para montar eventos cuando le dé la gana. Estar en un club, estar en una tienda o estar en un espacio público, que son los tres sitios un poco más genéricos en los que vas a organizar. Entonces, claro, tienes que coordinarte. Y es muy difícil coordinarte con la gente y a la vez coordinarte con el sitio del evento. Así que muchas veces cuando se pone una fecha, es que a mí no me va bien, ¿sabes? Es que a lo mejor es la fecha que había para ese evento, para no pisarse con el torneo de Blue Bowl, para no pisarse con el torneo de 40.000, para no pisarse con las señoras que van a hacer macramé a la sala del ayuntamiento, efectivamente, por muchas cosas. Eso ya, el tema de la fecha ya es una cosa que normalmente no se suele elegir a la ligera o de forma aleatoria, sino que ya normalmente ya se tiene que buscar una fecha que coincida. Después lo que he hablado es el tema del local. No todo el mundo, por no decir nadie, tiene una casa inmensa con un montón de espacio libre y allí escenografías raudales para que puedas montar un torneo en su casa. Nada. Normalmente lo que haces es aprovechar un espacio que puede ser público o que puede ser privado, pero a nivel club o a nivel tienda, por ejemplo, que serían dos espacios que también se suelen utilizar, esos espacios tienen que estar adecuados también. Es decir, no es fácil encontrar un sitio, como digo, pues una tienda tienes que pedir sitio, la tienda si es pequeña no te vale para según qué torneos, si es grande no sé qué, si es una movida, ¿vale? El tema de los locales a nivel de ayuntamiento, que normalmente son los que suelen dejar este tipo de locales, sean centros culturales, lo más habitual, o escuelas, que eso también depende de la normativa municipal. Hay veces que las escuelas las permiten usarlas para actividades, otras veces no. Dentro del todo el tema, digamos, institucional, está la movida de que muchas veces tienes que ser un club, porque a los particulares no se lo dejan. ¿Vale? Esto también depende de la normativa municipal. Hay sitios que sí, hay sitios que no. Así que no es tan fácil encontrar un sitio donde ir a montar un evento. Ahora mismo, lo más cómodo por su proliferación suelen ser las tiendas, tipo GTS o tipo un montón de tiendas que hay, Bandúa, Custom Evil, pero esas tiendas normalmente montan sus propios torneos, no todas. Pero lo normal es que ellos mismos ya tengan sus organizadores de torneos. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes ir, muchas veces tampoco puedes ir allí a montar un torneo. O sea, no es tan fácil montar un torneo. Eso es un poco el leitmotiv de esta píldora, es que la gente entienda que no es muy complicado montar un torneo, que no es tan fácil. Entonces, una vez que consigues un espacio que te suelan dejar y que tengas con unas fechas que más o menos, y que no te obliguen a ir los martes a montar un torneo, entonces que puedan ser los sábados por la mañana, que puedas estar todo el día para hacer torneos de 3 o 4 partidas, que etcétera, etcétera, es muy complicado. Y después, ahora mismo, solo tenemos un local y más o menos una coordinación con el local. Ahora viene el marrón, que es las mesas. ¿Por qué? Porque en otros juegos es muy fácil encontrar mesas. A Fantasy te compras o te fabricas 20 árboles, 7 casas, 4 colinas y 4 cosas que te hagas por ahí y haces 5 mesas. En Infinity con eso tienes media mesa, es así. Necesitas un montón de escenografía, toneladas de escenografía. Pero cuanto más guay es una mesa. Y llegar a tener 15, 16 o 17, 18 mesas que son las necesarias para hacer un torneo grande, que podríamos considerar grande, un torneo a partir de 24 o 30 personas, ya es un torneo importante, grande, que ahora nos hemos mal acostumbrado por interplanetarios europeos y Opens con Plutums, que un torneo de 40, 50, pues hay 4 o 5 al año, eso no es problema, es muy, muy complicado. Y solo hace 5 años había el interplanetario, el torneo más grande del mundo con 80 jugadores. Para que os hagáis una idea de lo que ha crecido esto y de lo complicado que en aquellos tiempos un torneo grande era de 24 personas. Nosotros mismos fuimos a Vigo a un torneo de 24 personas. 24. Y porque era el torneo más grande de España. Para que os hagáis una idea de lo que ha crecido y de lo difícil que es montar un torneo. Pues imaginaos tener 10 mesas para 20 personas. 10 mesas son 15 o 20 cajas llenas de escenografía. Cajas, nos entendemos, ¿no? Una caja grandota, esta de 40, 40 por 60, pues eso es todo lo necesario para una mesa. Es que es muchísimo, muchísimo material en Infinity. Imaginaos vosotros, en el caso nuestro, de que montamos el europeo, en nuestro caso particular, que estamos en 100 jugadores, son 50 mesas. Cuando y nosotros llegamos con la lengua fuera de las 50 mesas, pues nosotros, claro, al ser una isla, otra de las cosas es, claro, si tú montas un torneo en Madrid. En Madrid, aparte de ser muy grande, pues a una persona que te venga de Zaragoza o que te venga de Valencia o que te venga de Barcelona, dices, ya que vienes, podías meter 2 mesas en el coche, que te están haciendo un favor. O sea, es decir, porque normalmente no puedes pagarles por hacerte ese favor, es decir, no te lo hacen, te lo suelen hacer de forma altruista. Es decir, esta gente no te traen una mesa ocupando espacio en su coche, molestándose ellos en cargarlas, empaquetarlas, traértelas, dejártelas y devolverlas. Que normalmente, si puedes, les das algo, pero no siempre puedes, porque los torneos es lo que hay. O sea, esto se hace por buena fe, para que veáis lo complejo que es montar un torneo. Te traen en un torneo en Madrid, montas 30 mesas, pues seguramente tú no tengas 30, tengas 20 y tengas que pedir 10 mesas. Nosotros en el European Infinity Challenge, Dovich nos trae mesas, Laser Army nos envía mesas, Plascraft en su momento nos mandaba mesas y nos hemos podido zafar de que nosotros en la isla, pese a ser una isla, tenemos literalmente más mesas que jugadores prácticamente. Porque jugadores asiduos, debe haber 30, 35 jugadores asiduos, o sea, gente que tenga 300 puntos y que sea capacidad de apuntarse a un torneo, y tenemos casi 40 mesas. Así que imaginaos vosotros, ¿sabes? Pero eso es nosotros somos una rara avis y gracias a eso hemos podido montar el europeo. Si no, no podríamos. El europeo no se monta porque tengamos un hotel y magia, potagia. De repente es porque si no tuviésemos esa cantidad de mesas, no podríamos tampoco montar ese torneo. Es así. Entonces las mesas son otro factor determinante en los torneos. Y te digo, no hace mucho, hace 5 o 6 años, había torneos en que las mesas eran horrorosas. Eran cartón sin pintar, eran espuma de poliuretano, o sea, mesas horribles, pero porque no si querías montar un torneo de 50 personas, no tenías otra que hacer según qué barbaridades, porque no te cuadraban las... Era imposible. Entonces, y no nos estamos yendo tan lejos, como digo. Entonces, son muchos factores, como veis, muy determinantes y muy complejos, porque claro, tú ves la mesa, pero tú te vas a lo mejor a un torneo, que es una cosa que nos pasa a nosotros. Nosotros tuvimos que comprar tableros y caballetes. ¿Por qué? Porque nadie nos podía prestar caballetes, tantos caballetes. Son 80 caballetes. No podemos, o 50 caballetes, depende de la cantidad de mesas. No los tenemos. El hotel nos deja mesas, nosotros dejamos mesas, las mesas supletorias también es importante. Eso hay sitios que las puedes tener, sitios que no. Es muy, muy, muy complejo. Hacer un torneo, ya no digo grande, ya no va a un torneo de 14, 15, 16 personas. Son 7, 8 mesas. Tener 8 mesas de calidad es muy complicado. Cuando vosotros vais a un torneo y os encontráis 8 buenas mesas, gente que se ha preocupado a mandaros a imprimiros las listas, a revisarlas, a hacer unas bases para que tengáis un torneo a que acudir, que os ha buscado una fecha, un horario de 2 partidas mañana, 2 tarde, o 3 mañana, 2 tarde, o 2 y 1, o 3 y 1, que se ha preocupado de que tengáis un sitio al que ir a comer a mediodía, y mira, hay que hacer un menú. Después que se ha preocupado de recaudar el dinero, porque aquí también parece que el dinero no se cae del cielo. Muchas veces el Warcor o el organizador de eventos tiene que poner de su dinero el pack de torneo, que valen 40 euros en Corvus Belli, y algunas veces incluso premios, tiene que poner el dinero de premios, porque eso lo recauda el día del torneo. Entonces, cuando alguien no acude a última hora, muchas veces hace que el Warcor básicamente pierda dinero. ¿Sabes? Organizadores de eventos pierda pasta. Muchas veces no lo han tenido, como si, sobre todo si se hace en tiendas, que es un poco menor, porque si lo haces en tienda normalmente, bueno, pues lo compras al momento y digamos que si alguien no viene, pues ese dinero ya al menos no lo pierdes, ¿sabes? Pero cuando se hace en un casal, por ejemplo, o en un centro cultural, tú ya lo tienes que llevar todo allí. Si un tío por la mañana no te aparece, pues normalmente, y no te ha pagado, ese dinero ya lo has perdido, ¿sabes? Y el que lo pierde es el Warcor. Yo creo que entendáis con esto que es que yo soy muy pesado para decirlo, pero es que se es muy injusto con la gente que organiza eventos. El organizar eventos, como hago yo con el europeo, o como hace mucha gente, la gente del Open, que son muchos Warcors que se juntan, es muchísimo trabajo. Imaginaos lo que os estoy contando, pues multiplicado por 10. Porque es exponencial. A más gente son muchísimos más problemas, muchísimo más dinero en eventos, en premios. Premios que tienes que tener muchísimo antes, que no puedes comprar porque la tienda no tiene suficiente stock o le vacías el stock como nos pasa a nosotros. Son muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta con mucha antelación. Y el riesgo es muy grande y el trabajo es enorme. Y es muy injusto ver muchos comentarios de gente en foros o en Facebook o en algunos sitios en los que no se valora el trabajo del organizador de eventos. Imaginaos vosotros el Interplanetario, la cantidad de meses, es que básicamente es un año, es rotativo, ¿sabes? Nosotros, nuestro evento es un poco más pequeño, podríamos tirarnos 2 o 3 meses un poco sin hacer nada, pero el Interplanetario básicamente acaba el Interplanetario y empieza el Interplanetario el año que viene, y así va haciendo rotación. ¿Sabes por qué? Porque lleva muchísimo trabajo. Hacer una miniatura, como hicimos nosotros o como hace todos los años Corvo, bueno, el Interplanetario, eso es muchísimo trabajo y muchísimo dinero. A nosotros Helka nos costó muchísima pasta antes de haber cobrado nada. O sea, bueno, mentira. Cobramos la inscripción, pero claro, toda la inscripción se fue a Helka. No teníamos dinero para comprar premios. O sea, era una movida. O sea, equilibrar todo eso es súper complejo. Y eso es un trabajo que estamos haciendo nosotros gratis. Nadie cobra nada por hacer esto. Y si un Warcor se queda, después de esto, 4 Warcors que se han organizado un evento, se quedan 3 blisters, o se llevan 4 putos puntos, es nada. Es que no es nada. Porque seguramente hayan dedicado 50 horas, 30 horas, 40 horas, 100 horas. Yo dedico 3 meses de mi tiempo a organizar el European Infinity Challenge. 3 meses. Todas las tardes durante 3 meses. ¿Cuántas horas son eso? 4 o 5 horas diarias, sin exagerar. Entonces, todo ese tiempo, yo no lo digo por ya, el europeo ya no se hace más. Yo lo digo para un ejemplo de los... Y yo seguramente, como ya no soy Warcraft, ya no haga más eventos de Infinity. Pero quiero que entendáis, toda la gente que sigue haciendo esos eventos como el Open, como el Complutum, como el torneo de Zaragoza, como todos los torneos, sean oficiales o no oficiales, como el Amanecer, Miranda, todos esos, y bueno, los extranjeros, todos los eventos grandes llevan un trabajo brutal, descomunal y enorme, que implica durante muchos meses a muchísima gente, que además en la mayoría de casos ponen pasta de su bolsillo, única y exclusivamente para que tengáis un sitio al que ir a divertiros. Y a veces, bueno, ahora puede saber sonar un poco a riña, pero ese es injusto con ellos y no es justo ser así. A mí hubo un organizador de eventos, de un evento de este año, que me dijo: yo llevo muchos años quejándome y sé que me he quejado de muchos eventos y bueno, y siempre es que las listas van tarde, es que no nos han puesto cosas para imprimir, es que esto no sé qué, es que hemos empezado media hora tarde, es que la comida no sé cuántos. Y he organizado mi primer evento grande y me cago en la puta, me quito el sombrero, porque ahora sé lo que es organizar un evento de verdad, un evento grande. O sea, quiero decir, es extremadamente complejo y es muchísimo trabajo que la gente hace para que vosotros tengáis eso para vosotros, para disfrutar, divertidos y que os lo paséis bien. Entonces, mi recomendación es siempre tener paciencia y en vez de quejaros, la opción es: oye, ¿en qué te puedo ayudar? Ese cambio de actitud puede hacer que la comunidad de Infinity, que ya es la hostia, que ya es cojonuda, que ya es buenísima, sea aún mejor. Y que dejemos de quejarnos de la gente que nos hace trabajo gratis para que nosotros nos divertamos y empecemos a valorar ese trabajo y además, oye, echarles una mano, que no cuesta nada. Muchas veces llegar a un torneo, y a mí me ha pasado, y yo lo he visto, en otros torneos, llegar y ser 5 personas ayudando, 5 personas de organización montando mesas, 7 personas ayudando y 25 personas fuera mirándose las uñas. Y eso se ha visto. No es, por suerte, no es habitual, por suerte esto no es otros juegos en los que eso es la norma, sino que aquí realmente la gente colabora. Pero nunca está de más decir, oye, echarle una mano al organizador y sobre todo intenta quejarlo lo menos posible, porque él está allí única y exclusivamente para que tú te lo pases bien, no está ahí para putearte. Así que bueno, dada esta turra en una píldora que seguramente a muchos no les gustará, pero es lo que hay. Como yo ya no voy a organizar más eventos de Infinity, bueno, pues me puedo quitar este peso de encima y decirle a la gente que lo valore y que sepa lo que tiene, y que si no tuviese a toda esta gente organizando eventos, no existiría Infinity, ni existiría Competitivo, ni existirían muchos otros juegos que sin sus Warcraft, Henchman, lo que sea, no existirían. Así que bueno, después de la turra, ya sabéis.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.